Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Ismael El Mayo Zambada evalúa declararse culpable de los delitos que se le imputan para evitar la pena de muerte. En Guerrero, activistas se manifestaron al exterior del Congreso para exigir que sea aprobada la ley de desaparición forzada. La NASA concluye que el asteroide 2024 YR4 no supondrá una amenaza para la Tierra. El INE aprueba los tiempos en radio y televisión para la promoción de los candidatos a la elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que la soberanía está garantizada contra cualquier interés extranjero. Asegura el presidente Donald Trump que los aranceles contra Canadá y México siguen adelante.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Martes 25 de febrero del 2025, 25 del 25 del segundo mes de este año, con mucha información a propósito de todo lo que está pasando con el tema de los aranceles, que ya sabe que van y vienen, que si ya no se van a poner, que si siempre sí. Vamos a platicar del abasto de medicamentos que hemos estado abordando a lo largo de esta semana. Vamos a hacer el corte de caja de cómo va con el asunto de Ucrania, las negociaciones entre Estados Unidos, que llegó pidiendo de, bueno, y me das la mitad de todos tus recursos naturales, y los ucranianos con cara de, no, eso no va a pasar. El presidente Macron corrigiéndole la plana ahí en vivo desde la Casa Blanca a Donald Trump, diciendo, no, nosotros no necesitamos que nos paguen, nosotros le metimos dinero a esto y le metimos más que Estados Unidos. De eso vamos a estar platicando con Aribel Contreras. Vamos a tener información de proceso con Matthew Turlier, vamos a tener Ernesto Núñez, a Ricardo Ravelo, para platicar hacia la recta final de hoy del caso del Mayo Zambada y en qué va esa historia. Así que, como ve, surtido rico, muchas voces de especialistas que le van a ayudar a usted y a nosotros a entender mejor en dónde estamos parados. Y saludo con mucho gusto como mis queridos compañeros de viaje de cada martes y jueves, Alfonso Cerqueda. ¿Cómo estás, Alfonso?
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, por supuesto de darles la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana aquí en cabina y del otro lado del micrófono también. Muchas gracias por acompañarnos, querida Vale Mendoza, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario. Pues yo también muy contenta de estar aquí, sufriendo un poco con el frío, pero ya lista para el programa de hoy.
Muy bien, ahorita el frío, espérate que se prende el airecito, ya sabes, pero tenemos calor de humanidad aquí en la cabina. En cualquier momento vas a ver que ese también empieza a funcionar, así que todo bien aquí con el microclima de la cabina de Ibero 90.9. 55 529 25 99, nos dará mucho gusto saber qué piensa usted. 55 529 25 99. Y cuando son las 7:05, vámonos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Les contamos que Ismael El Mayo Zambada estaría dispuesto a declararse culpable y alcanzar un acuerdo con fiscales de Estados Unidos para evitar la pena de muerte, según declaró el abogado del capo Frank Pérez a la agencia Reuters. En septiembre del año pasado, El Mayo se declaró inocente ante un tribunal federal de Nueva York en 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y armas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó este 24 de febrero, Día de la Bandera, la soberanía nacional al asegurar que México no es colonia ni protectorado de ningún país y que el lábaro patrio es símbolo de migrantes y del pueblo. Vamos a escuchar lo que dijo.
Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país.
Y por otro lado, integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guerrero se manifestaron al exterior del Congreso local para exigir que sea aprobada la ley de desaparición forzada. David Molina Rodríguez, vocero del colectivo, reprochó la falta de voluntad de la actual legislatura para avanzar en esta exigencia que vienen demandando más de 12 colectivos de familiares desaparecidos desde el año 2021.
En febrero de 2023, 4 militares fueron señalados por el asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A 2 años del caso, los elementos del ejército fueron sentenciados por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. El juez federal del Tribunal de Enjuiciamiento, Juan Gonzaga Sandoval, condenó a Agustín N., Bernardo N., Jorge N. y Juan Carlos N., quienes pertenecían al 16º Regimiento de Caballería Motorizada y con grado de cabo por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó quitar a los partidos políticos la mayor parte de sus tiempos en radio y televisión y transferirlos a la promoción de la elección del Poder Judicial. En sesión extraordinaria, la consejera Dania Rabel detalló que se emitirán 2.760 spots de cargos a nivel nacional y 1.560 por circuito judicial en cada estación de radio comercial, mientras que se emitirán 1.760 promocionales de cargos en ámbito nacional y 1.680 por circuito judicial en cada canal de televisión comercial. En tanto, se destinarán también 1.680 por circuito judicial en las estaciones de radio y televisión de los medios públicos.
Por otro lado, la NASA concluyó este lunes que el asteroide 2024 YR4 no supondrá una amenaza significativa para la Tierra en 2032 ni para más adelante, pues hay unos últimos cálculos que reducen a mínimos la probabilidad de impacto con nuestro planeta. En un comunicado, la NASA explicó que nuevas observaciones del asteroide han permitido a los expertos de su Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra calcular modelos más precisos de su trayectoria y comprobar que no tiene un potencial importante de impactar en la Tierra en el próximo siglo.
Y por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que buscará llegar a un acuerdo sobre los aranceles del 25% a productos mexicanos y, si es necesario, agendar otra llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para dialogar al respecto. Vamos a escucharle.
Este viernes pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes, ¿no? Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta pues para llegar a un acuerdo. Nosotros nos guiamos por la colaboración y la coordinación que estamos teniendo y los grupos de trabajo. En el caso comercial, el secretario Ebrard estuvo en Washington. Entonces, en todos los temas hay comunicación. Y lo que necesitamos pues es cerrar este acuerdo, que yo creo que estamos en condiciones de hacerlo.
Donald Trump afirmó este lunes que los aranceles del 25% a México y Canadá, anunciados a principios de febrero para incentivar a ambos países a combatir la migración irregular y el tráfico de fentanilo, y suspendidos un mes, siguen adelante.
I'm not happy with Mexico or I'm not happy with Canada either. I imposed 25% tariffs on all foreign steel and aluminum.
Recordemos que Canadá y México negocian un acuerdo para evitar las tarifas aduaneras con su socio del Tratado de Libre Comercio, T-MEC, antes del próximo martes, cuando expira el plazo de un mes otorgado por el republicano para encontrar una solución.
Y pese a enormes discrepancias sobre el fondo, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se comprometieron a trabajar juntos para poner fin a la guerra en Ucrania, algo que el republicano espera lograr en unas semanas, respaldado por las fuerzas de paz europeas. El presidente francés, recibido este lunes en el despacho Oval de la Casa Blanca, prometió negociaciones para una paz duradera y espera una fuerte implicación estadounidense para conseguirlo.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora vamos con un pequeño adelanto de lo que nos trae el mundo de los deportes con el crack de 99, Omar García. Omar, ¿qué tal estás el día de hoy?
Hola, querida Vale, qué gusto saludarte, igual querido Alfonso, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues hoy arranca la fecha 9 del Clausura 2025 en la Liga MX varonil, ya mitad de campaña, a las 7 de la noche Tigres estará enfrentando a Juárez, mientras que Mazatlán recibirá a Rayados de Monterrey y a Sergio Ramos a las 9 de la noche, mismo horario en que los Xolos recibirán a unos Pumas que, pues después de perder dos partidos consecutivos, incluyendo el Clásico Capitalino, bueno, pues con la necesidad de no ir perdiendo más puntos si es que quieren mantenerse en puestos de la repesca, así que bueno, triple cartelera para arrancar esta fecha 9.
Muchas gracias, querido Mar, como siempre, y volvemos contigo en unos minutos.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García y los deportes.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, muy buenos días, los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y les informo las condiciones meteorológicas más significativas para el Valle de México. Se prevé bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México en el transcurso de esta mañana. Por la tarde esperamos ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado a medio nublado y sin probabilidad de lluvia tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. El viento será del norte y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora, y la temperatura máxima para la Ciudad de México oscilará entre los 25 y 27 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, entre los 22 y 24 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista y me da mucho gusto saludar a Jesús Carrillo. Usted lo conoce, es director de Economía en el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Pues encantado de saludarte. Muy buenos días para ti, para el auditorio.
Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿cómo vamos con el tema de los aranceles? Porque es una incertidumbre total, ¿no? A ratos parece que la relación con el presidente Trump y México va caminando y entonces sale Trump y se desborda en elogios a la presidenta. Y luego dice, no estoy contento con México y Canadá. Después parece que hay conversaciones del secretario Marcelo Ebrard con su contraparte allá en Washington. Y luego dice Donald Trump, no, los aranceles van. ¿Y qué significa esto en términos del impacto económico que tiene esta incertidumbre, Jesús?
Pues mira, efectivamente creo que sigue mucho la incertidumbre. Y nosotros en el INCO ayer publicamos una nota sobre los aranceles al acero y al aluminio. Me parece muy interesante por una cuestión que se relaciona con lo que acabas de decir, Mario. Lo que se manejó incluso la semana pasada por parte del presidente Trump es que, por ejemplo, los aranceles al sector automotriz pues entrarían hasta abril, hasta el 2 de abril. Sin embargo, al analizar nosotros cómo quedaron los anexos de la orden que él firmó y la proclamación del 10 de febrero relacionada con acero y el aluminio, resulta que ya está el sector automotriz ahí, al menos en partes que contienen aluminio. Me explico. El 2018 tuvimos aranceles a estos dos productos más bajos al aluminio y esos se aplicaron a un capítulo que van por números, y entonces es el capítulo 76, y entonces ahí tú tienes, por ejemplo, las escaleras de aluminio, ¿no?, que todos conocemos. Entonces, sin embargo, ya en el anexo, en donde viene la lista completa de los aranceles, resulta que también algunas partes, como bloques de motores, como electrodomésticos, aires acondicionados, carrocerías de vehículos, en fin, toda una serie bastante amplia de productos, también tendrían aranceles. Y entonces, si nosotros estábamos esperando aranceles como los del 2018, la afectación en este sentido al aluminio sería de alrededor de $800 millones en términos del valor de las exportaciones, ¿no? Y entonces, pues, digamos, para el nivel de exportaciones que tiene México, eso no sería muy grande. Sin embargo, con esto que encontramos nosotros, lo que estamos calculando es que las exportaciones de aluminio o de productos que contienen aluminio equivalen a más de $22,500 millones. Eso es, pues, por encima del 4.5% de nuestras exportaciones y equivale, pues ya en total el impacto o el valor de estas industrias equivale a más del 1.5%. Entonces, lo que estamos viendo es que ya el presidente Trump incluye el sector automotriz, incluye otros sectores que son, pues, cruciales para nuestra economía.
Frente a esto, ¿qué se puede hacer y qué efectos puede tener? Porque yo he escuchado, por ejemplo, Jesús, que a ciertos productos, si te aplican el arancel, pues de entrada te vuelves 25% más caro por ese insumo, digamos. Si es, depende del producto o si es un insumo, como en el caso que nos estás contando del aluminio. Pero que hay veces que una economía, por ejemplo, puede, si devalúa su moneda o si hay una devaluación de la moneda, pues recupera parte de la competitividad porque compensas en el tipo de cambio pues lo que pierdes en el precio del insumo. Pero ¿qué pasa con productos como este, el de la industria automotriz? Pues que es una mezcla de procesos que se hacen en Estados Unidos, que se hacen en México, que se hacen en Canadá, que traes productos de otras partes del mundo. Me imagino que se vuelve más complicado este asunto, como decir, posiblemente con la depreciación recuperamos competitividad.
Pues mira, el primer problema es que, pues sí, efectivamente, depreciando la moneda, que es lo que creo que va a suceder, pues algo de competitividad se recupera. Sin embargo, eso se va a manifestar en inflación para nosotros, porque nosotros también importamos muchos bienes. Imagínate las computadoras, ¿no?, que compramos de todas partes y en dólares. Y el problema más grande que tú mencionas precisamente es el de las cadenas de valor. Entonces, imagínate, por ejemplo, los bloques de motor que se tienen que ir a Michigan para ensamblarse en una de las plantas de todo tipo de marcas que hay ahí, ¿no? De hecho, James Farley, el CEO de Ford, dijo hace unos días que pues estos aranceles podrían ser desastrosos para la industria automotriz. Entonces, en términos que a mí me parecen importantes de política pública y sobre todo de acciones de negociación, pues por una parte creo que lo que se está haciendo en este momento de ir y dialogar allá, pues es lo normal. Creo que también se tendrían que activar más a ciertas comunidades industriales, como precisamente la automotriz en Michigan y en Wisconsin, porque esos estados, Mario, son los que le dieron la victoria a Donald Trump, son esos swing states famosos que son los más importantes en la elección de presidencial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, está eso. Yo creo que también hay que hablar más con Canadá y alinear más las políticas y las propuestas desde los dos lados. Por ejemplo, Canadá le exporta pues más de $6,500 millones de productos en aluminio que son solo de aluminio, como estas escaleras que yo mencionaba. Si a eso le sumamos todo lo que se va agregando con estos anexos que se publicaron, pues también el efecto es muchísimo mayor. Y yo creo que también pues va a haber que preparar una lista de represalias estratégicas. Desde luego, creo que nosotros ponerle aranceles generales a Estados Unidos
no
es viable, pero creo que puntuales y estratégicos sin duda es posible.
¿Tú sí crees entonces este tema, porque había dicho Trump que va a aplicar la represalia, ¿no? Pero bueno, en principio él sería el que estaría aplicando ese 25%. Déjame cerrar con una cosa, Jesús, que se ha dicho mucho, yo me acuerdo que se ha dicho siempre, cada vez que hay tensiones con Estados Unidos, vuelve la idea. Tenemos que diversificar porque el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Pero eso que se dice una y otra vez es viable. Y en todo caso, la otra cosa que se suele decir es hay que fortalecer el mercado interno, ¿no? Para no depender tanto de las exportaciones. Las dos cosas son seriamente ejecutables en el país.
La primera, la de diversificar las exportaciones, pues de manera muy pequeña en realidad y en el mediano plazo, y en el corto plazo pues no se puede hacer gran cosa, ¿no? En el mediano y en el largo plazo yo creo que sigue siendo muy difícil, creo que somos parte de Norteamérica, ha tomado 30 años construir estas relaciones y estos procesos productivos, yo creo que es poco viable. Y a veces también cuando se menciona por ahí a China, pues China y nosotros somos competidores. ¿Qué es lo que le vamos a vender si ellos venden lo mismo que nosotros? Entonces, a otra escala, en fin, creo que no es muy viable. Y esto del sector interno, pues de entrada hay que ver que nosotros somos una población que está envejeciendo más rápido que en Estados Unidos. Somos menos de la mitad de ese mercado. Y, por ejemplo, el año pasado pues fue un año récord en poca generación de empleo formal. Entonces, me parece que tampoco es en este momento una alternativa para tener un verdadero motor de crecimiento. Sin duda, va por ahí también, ¿no? Crecer el mercado interno, sobre todo en el sur y en el sureste del país, me parece muy importante en varios sentidos, pero creo que no como solución ante una coyuntura tan urgente como la de que nos van a poner aranceles a productos tan importantes, pues en la mitad de nuestro territorio, ¿no?
Bueno, y ya habremos de ver, Jesús, si esto pasa, que ojalá no pase, pero si esto pasa, los efectos, no ya en lo inmediato que nos acabas de explicar, sino los efectos de mediano plazo. Creo que uno de los mejores ejemplos es cuando Elon Musk dice que va a poner la planta en Nuevo León y, bueno, se genera toda la expectativa y hay nearshoring y llegada de empresas, todo lo que sabemos que ha pasado concretamente en el estado de Nuevo León. Y luego dice, bueno, pues ¿para qué la pongo en Nuevo León? Si me van a aplicar un arancel, pues mejor me la llevo a Estados Unidos. Y yo creo que esa lectura, digamos, puede ser muy dañina hasta que no tengamos la certeza de que el tratado continúa, ¿no?
Sí, correcto, Mario. Yo creo que lo más importante es, una vez que se aplican, si se aplican obviamente, pues cómo y cuánto tiempo duran, porque pues si duran 3 meses, probablemente eso no signifique nada para la estructura comercial de los 2 países o de los 3 países, pero si se alargan por 3 años, bueno, pues estamos hablando de necesariamente desacoplar algunas actividades entre los 2 países y buscar entonces sí la manera de ser competitivos en un terreno o en un escenario con aranceles. Y habrá que ver cómo son también los aranceles que le ponga el presidente Trump al mundo entero, ¿no? Porque eso, pues también, si por un lado perdemos competitividad con algunos aranceles, bueno, a lo mejor el mundo entero va perdiendo competitividad por otro. Y yo creo que, en suma, a mí lo que más me preocupa, o lo que creo que nos debería de preocupar a todos, es la competitividad de la región, porque al final de cuentas, pues este tipo de acciones terminan favoreciendo a Asia, a las industrias asiáticas, a las industrias europeas, que desde luego que nosotros bienvenidas que comerciemos también con ellas. Pero en términos productivos, pues nosotros somos norteamericanos.
Bueno, pues ahí está, Jesús. Gracias, como siempre, por el análisis y ya le seguiremos conforme avance este tema y tengamos un poco más de claridad.
Muchísimas gracias a ti, Mario, y estoy a tus órdenes para lo que venga.
Muchas gracias. Jesús Carrillo es el director de Economía del IMCO, este importante think tank o centro de análisis, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que dirige Valeria Moy. Bueno, son las 7:24 y es tiempo de ponernos en manos de Valeria y de Alfonso para que nos cuenten qué traen las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Sufren extorsión productores de berries, aguacate, limón, jitomate. Pagan arancel criminal, dice el Reforma. Aún falta el de Trump. Les exigen cuotas de producción o cortan agua y queman cosechas.
El Universal.
Este gobierno no se arrodilla, dice Sheinbaum, afirma que a México se le respeta, que no es colonia ni protectorado de ningún país. Sobre la petición de repatriación de Zambada, dice que no cae en chantajes.
La Jornada.
Aquí nadie protege a delincuentes, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. No caeremos en chantajes ni amenazas, enfatiza. Y por otro lado, la jornada trae una fotografía, dice, multitudinaria protesta de docentes en Zacatecas.
Milenio.
Por $250,000 acercan a empresarios de Nuevo León con Trump. Hispanos asociados a círculos republicanos ofrecen pertenencia a un club selecto con acceso al gobierno del magnate. Figura como principal promotora Betty Cárdenas, vendedora de armas en Estados Unidos.
Excelsior.
México no se arrodilla ante otros países, no somos colonia ni protectorado, subraya la presidenta, destaca iniciativa contra injerencia externas.
El Financiero.
Analiza México poner aranceles a China para evitar los de Estados Unidos. Sigue adelante la entrada en vigor de los gravámenes de 25% a productos mexicanos, reitera Trump.
El Economista.
Obra pública frenó el 2024 y valor de la construcción se fue a pique. La caída del valor de la producción en el sector luego de un buen año en el año 2023, la peor baja el año después de la pandemia.
El Sol de México.
Hay una misión de economía en Washington. Piden a Estados Unidos que priorice acuerdo con México. China no es condicionante de Estados Unidos en las negociaciones, asegura Sheinbaum.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos dice: los marinos de Estados Unidos empiezan a irse de Japón con décadas de retraso. La base estadounidense de Okinawa ya reubicó a 105 marines. Sin embargo, la amenaza percibida de una China en ascenso retrasa un acuerdo para trasladar a un total de 9,000.
País se va a Alemania y dice: Merz, futuro canciller alemán, rompe un tabú al urgir a la independencia de Europa respecto a Estados Unidos.
Primeras planas y encabezados.
Son las 7:31 y vamos a estar platicando del tema de las medicinas. Ayer arrancamos la semana con este tema con el doctor Alejandro Macías y platicamos de pues varios asuntos. Uno de ellos, cómo va la compra. Otro, el asunto de recetar productos aunque no estén disponibles. Y el tercero, el tema de la gratuidad de los medicamentos, que es una cosa que le encanta a los políticos decirla, lo decía el presidente, lo dice la presidenta, y la realidad pues es que no puede haber gratuidad de todos los medicamentos porque simplemente no da. Pero vamos con Frida Romay, coordinadora del colectivo Cera Desabasto, a quien me da gusto saludar. Frida, muy buen día.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Al contrario, Frida. Y la primera pregunta es, ¿cómo están viendo ustedes, que han venido desde hace varios años documentando el tema del abasto, cómo ven lo más reciente anunciado por el gobierno federal en el sentido de un acuerdo o un mecanismo ahora sí efectivo que resuelva el problema del desabasto?
Sí, bueno, mira, en teoría la idea es buena y es algo que también ya se había planteado por algunas organizaciones y expertos, que era hacia donde teníamos que caminar, hacia una compra consolidada que nos permitiera principalmente dos cosas. Por un lado, reducir costos, porque pues sí, efectivamente, cuando se compra a mayor escala, los precios que dan las farmacéuticas son menores. Y dos, también pues que fuera de una manera tal cual como lo dice el nombre de este ejercicio, coordinada, y que se tomara en cuenta la demanda de todas las instituciones que conforman el sistema de salud. Entonces, este primer ejercicio donde se le preguntó a las principales instituciones cuáles son los medicamentos, los insumos, las vacunas que requieres, pues es un buen primer acercamiento que no se había hecho antes a esa escala para entender de mejor manera de qué manera garantizar la cadena de acceso efectiva a medicamentos. Sin embargo, sí es un reto monumental y parece ser que pues se han enfrentado con muchas barreras y muchos retos, como son que todavía no tienen todas las claves cubiertas. Aún hay algunos medicamentos que pues, quién sabe de dónde los van a sacar. Y y también tienen el gran reto logístico. Bien lo decía Eduardo Clark la semana pasada, que pues tan solo del IMSS y Bienestar tienen que distribuir 200 millones, no, del IMSS ordinario 200 millones de piezas y del IMSS y Bienestar 100 millones de piezas, y eso nunca se ha hecho. Entonces, vienen retos muy grandes. Esperamos que de este ejercicio que están haciendo de noviembre para abril haya muchas lecciones aprendidas, porque si siguen como empezaron en esta administración, lo vamos a volver a ver en 2 años, ya que es una compra bianual.
Déjame detenerme, Frida, en algo que es, ahorita que te escucho, porque siento que siguen discutiendo el agua tibia, porque ya había un mecanismo que pues que permitía que esto funcionara, con carencias, como se quiera, pero este modelo que existía de empresas distribuidoras o concentradoras a las que les compraba el gobierno, que a su vez le compraban a los laboratorios y que se encargaban de la distribución, y que bajo el argumento de la corrupción se desmanteló, pues parece que no está todavía resuelto, porque entiendo que una cosa es la compra, las claves, el pedir los medicamentos a tiempo, pero me sorprende cuando dices y siguen batallando con el tema logístico, porque entonces significa que pues una de las dos partes fundamentales, que es no solamente comprarlo, sino que esté en el punto donde el usuario, el paciente lo necesita, siguen sin encontrarle el modo.
Así es, y además en esta ocasión quien se va a encargar de la distribución es nada más y nada menos que Birmex, y Birmex es quien estuvo detrás de la megafarmacia, que también no fue muy exitosa iniciativa, y originalmente Birmex pues es un laboratorio que se dedicaba a crear algunos insumos biológicos, entre ellos el antídoto contra la picadura de alacrán y otras cosas. Entonces, originalmente su giro era otro, lo pusieron a comprar, a distribuir y almacenar. La megafarmacia fue una de sus grandes tareas, y ahora Birmex se va a encargar de la segunda parte, que pues también es bastante complicada, hacer llegar todo donde se necesite y que no se quede únicamente en las grandes ciudades o en los almacenes, porque también ha pasado que sí hay los medicamentos, pero por alguna razón ahí se echan a perder y nunca llegaron a su destino final.
¿Qué tendríamos que tener? A ver, antes, ¿qué tan transparente está haciendo el proceso como para que los interesados, sobre todo organizados, como es el caso de Cero Desabasto, puedan ir acompañando el proceso? Es decir, ¿qué tanto podemos rastrear medicamento oncológico, por ejemplo? ¿Se está comprando o no se está comprando? ¿Ya se pidió o no se pidió? ¿A quién se pidió? ¿Ese proceso es transparente?
Bueno, hasta cierto punto, sí nos han compartido, por ejemplo, qué claves ya se pidieron, qué claves todavía no, sabemos a quiénes les compraron, en eso sí nos han estado compartiendo la información y la han hecho pública tanto en el sitio web que habilitaron como en los diversos ejercicios donde se les invita en la mañanera para que nos platiquen cómo van las cosas. Sin embargo, pues no es suficiente, o sea, hacia donde deberíamos de caminar, como lo tienen en otros países, es un sistema de trazabilidad de insumos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que desde la comunidad de donde estemos podamos ingresar a un sistema quienes queramos y podamos saber con certeza con qué insumos, con qué medicamentos cuentan las diferentes unidades hospitalarias, las diferentes clínicas. Y así, pues sería una herramienta que no solamente le serviría a la ciudadanía como mecanismo de rendición de cuentas, sino pues a los profesionales de la salud que laboran en sus hospitales, porque ya tendrían certeza con qué cuentan y con qué no, que eso lo saben en farmacia, pero no lo saben las y los médicos que están ahí, lo saben cuando requieren el insumo y les dicen no hay. O también claramente le serviría a los tomadores de decisiones para lograr identificar puntos rojos y poder actuar antes de que haya un desabasto en esa unidad. Entonces, esperamos que caminen para allá por este sistema de trazabilidad de insumos, y también este sistema nos ayuda a evitar la corrupción, porque podríamos saber perfectamente desde que se entregó por parte de los proveedores, los distribuidores, al sector salud, hasta que se entregó al paciente. Sería una especie de seguimiento del insumo, como lo tienen, por ejemplo, ahorita se me ocurren las paqueterías. Ellas saben perfectamente cuando el insumo llega de una mano a otra, en qué punto se paró, cuánto tiempo estuvo ahí, y hasta que se entregó al destinatario final, que pues en el caso de estos insumos son las y los pacientes, o a los profesionales de la salud, porque también hay algunos insumos que son directamente para el ejercicio diario de sus funciones, o para realizar cirugías, o para hacer estudios, que también pues muchas veces no cuentan con esos insumos.
De acuerdo. Vale.
Sí, buenos días, Frida. La saluda Valeria Mendoza. Y me gustaría preguntarle algo que creo que es importante para aquellos que no sabemos mucho del tema y lo podamos entender mejor. ¿Cómo se diferencia el manejo de desabasto y distribución en el sector público versus en el privado?
Bueno, sí es muy diferente en el sentido de que, por un lado, cada institución de salud pública, ¿y a qué me refiero con las instituciones de salud pública? Al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Servicios de Salud de Pemex, Servicios de Salud de Sedena, Servicios de Salud de Marina, etcétera, pues tiene su propio sistema de monitoreo. Entonces, no hay un sistema homologado y federal donde la Secretaría de Salud pueda saber con certeza dónde están los insumos, cómo están en todas las instituciones, dónde hay más problemas, menos problemas. Y además cada una tiene sus propios indicadores y registra el abasto, más bien, de la manera que pues ellos consideran. Entonces también ahí falta una homologación de reglamentación de normativa para que pues podamos tener datos que nos permitan tener más claridad de el abasto en las instituciones. Y además también esos sistemas se alimentan de diferentes maneras en el sector público. En el IMSS, quien está encargado del llenado son unas personas, en el ISSSTE son otras, en el Bienestar muchas veces son los pasantes. Entonces, varía mucho también a quién le toca la tarea de asegurarse que el abasto se registre de forma correcta. Y en cambio, en el sector privado, pues también tienen sus sistemas internos y también es un sistema pues individualizado, dependiendo la cadena de hospitales, es el sistema que ellos tienen. Pero pues a fin de cuentas, en cero desabasto, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es el abasto en el sector público, porque pues a final de cuentas la salud es un derecho y no tendríamos que acudir a otras instancias para que se nos garantice. Así que lo que sí te puedo decir que eso también es otra de las fallas dentro del sistema de salud. Y ahí va el punto que nosotros queremos recalcar e impulsar desde cero desabasto, y es la necesidad de una política farmacéutica nacional. ¿Y a qué me refiero con esto? A una política pública donde quede muy claro qué le toca a cada quien, que también quede muy claro la parte de los tiempos, el tema de quién paga, el tema de cómo se distribuye, el tema también de sanciones, qué pasa si uno de los que están en la cadena no hace lo que tiene que hacer y eso después tiene una afectación directa en los pacientes. Entonces, falta que se cree una política farmacéutica robusta que contemple planes de acción, programas, pero también reglamentación, y pues todo esto en torno a garantizar una cadena de acceso efectiva a medicamentos, insumos, vacunas y métodos anticonceptivos en el país. y pues hoy todavía no la tenemos, así que esperamos que se impulse dentro de esta administración.
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias. Gracias por la información, Frida, y mantenemos la comunicación.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Ahí está la información a propósito del abasto o del desabasto y lo vamos a seguir analizando. Son las 7:44, tiempo de echar un vistazo a lo que pasa con la economía con el radar económico de Alfonso Cerqueda.
Esta mañana en el Radar Económico les cuento que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que reporta el INEGI, en el cuarto trimestre del 2024 la población económicamente activa fue de 61.1 millones de personas. Lo interesante a rescatar de este indicador es que más del 50%, 54.5% exactamente, está en informalidad laboral. El gobierno de México analiza la posibilidad de imponer aranceles a productos provenientes de China como parte de las negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición de un gravamen del 25% a las exportaciones mexicanas anunciado por el presidente Donald Trump. La industria de la construcción volvió en el 2024 a terrenos negativos e interrumpió su recuperación tras el impacto del COVID-19. El INEGI reportó que el valor de la producción de las empresas constructoras se desplomó más del 6% respecto al 2023. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea adoptaron el paquete número 16 de sanciones contra Rusia. Esto apunta por primera vez a una bolsa de criptomonedas, según el comunicado del Consejo. Las sanciones también incluyen una prohibición a las importaciones de aluminio primario y la venta de consolas de videojuegos. La economía alemana registró su segundo año consecutivo en recesión en este 2024 pasado, tras una caída del Producto Interno Bruto del 0.2% en el cuarto trimestre. El gobierno alemán reconoce que la economía permanecerá estancada todo este 2025. Y finalmente les cuento que esta mañana el Bitcoin tiene un valor de $89,000, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 49 centavos.
Radar 99. Ya estamos de vuelta y, por cierto, a propósito de la salud del Papa, aquí la redacción me comparte que lo último que se ha publicado es que va mejor. Déjeme darle la información. Dice que... A ver, Papa Francisco descansó bien toda la noche tras su leve mejoría, según se informó el Vaticano sobre su salud. Esto fue hace 2 horas y bueno, para que lo tenga usted, sigue acostado, pero su condición tiene una ligera mejoría, para que lo tenga usted ahí presente. Bueno, y vámonos con el tema internacional del momento. Estamos, por supuesto, con la mirada puesta en múltiples pistas. Pero esta semana, usted sabe, se cumplieron 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, que no le dice invasión, por cierto, Rusia, le llama operación especial. Ayer en esta cuenta que usted a lo mejor ha visto, que se llama RT, que publica información siempre internacional, que para que usted no se le olvide, RT quiere decir Russia Today, y es una cuenta que está vinculada completamente con la propaganda rusa, nada más para que usted, cuando ve información de esa cuenta, pues sepa qué está leyendo, ¿no? No, ya usted decidirá si lo sigue o no lo sigue, pero que sepa qué está viendo. Y bueno, ¿qué ha pasado con este tema? Vamos con nuestra querida Aribel Contreras, a quien me da mucho gusto saludar. Aribel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, mi querido Mario. Siempre es un placer compartir contigo y con todo tu auditorio estos temas de gran impacto a nivel global.
Oye, ¿en dónde estamos parados hoy? Porque pareciera, Aribel, que a ratos no se avanza con este asunto de Donald Trump tratando de sacar la mitad de las tierras raras y prácticamente recursos naturales de Ucrania, Y luego, por otro lado, se manda la señal pues de que siempre sí, que el propio Zelensky estaría viajando a la Casa Blanca en estos días y que quizá en una de esas habría pues un tipo de acuerdo con Estados Unidos. ¿En dónde estamos hoy?
Pues mira, mi querido Mario, el día de ayer se cumplieron 1095 días de esta terrible guerra. Hoy se comienza a escribir este nuevo capítulo que entra el cuarto año de la guerra, donde pareciera que al final del túnel sí hay posibilidades de que haya un fin en esta guerra, pero me parece un fin forzado, maquillado e impuesto. Y me refiero a que, si bien es cierto que el gran enemigo público de Ucrania es Putin, pues ahora pareciera que con la llegada de Donald Trump, pues ahora hay dos enemigos de Ucrania. Y me refiero porque Donald Trump ha decidido de manera unilateral imponer este acuerdo, imponer una resolución sin tomar en cuenta ni al pueblo ucraniano ni a Europa. De ahí la relevancia de la visita del día de ayer del presidente galo Emmanuel Macron, que se ha reunido con Donald Trump pues para poner a su atención argumentos valiosos respecto a los países europeos. Vemos que Donald Trump ha decidido de manera unilateral que pues el 20% del territorio de Ucrania se quedaría en manos rusas y que del otro 80% que sí le tocaría a Ucrania, pues tiene sí o sí que firmar Zelensky un acuerdo con Estados Unidos para cederle los derechos de extracción y de tener los beneficios de los minerales críticos y tierras raras, que son materias primas sumamente valiosas para las nuevas tecnologías. Industrias automotriz, aeroespacial y militar utilizan estos minerales para poder apuntar a tecnología de punta, Mario. Entonces, está ahora entre dos verdugos. Trump y Putin se parecen, me parece que cada vez más, son dos neonacionalistas, neopopulistas, y que tienen esta visión del pasado de Rusia hacerlo como el imperio ruso, de regresar a los tiempos territoriales de hace siglos atrás, y Trump quiere de Estados Unidos hacer la era dorada, comprando Groenlandia, haciendo de Canadá un estado más en su bandera y adquiriendo nuevamente el control del canal de Panamá. Entonces, estamos en una era de neocolonialismo, por lo que quiere hacer Trump de extraer los recursos naturales de Ucrania, pero también con estos dos personajes de visiones neoimperialistas y donde el campo de batalla terriblemente es Ucrania. Sí, Zelensky está dispuesto a dejar el poder a cambio de la posibilidad de que se le garantice a Ucrania el ingreso a la OTAN, algo que es prácticamente imposible, te lo digo con esta franqueza abierta. Pero al final del camino yo creo y espero que este año sí podamos ver un cese al fuego y, aunque forzado, pues un acuerdo de paz.
Aribel, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Preguntarte, ¿cómo ves el trasfondo político de esta posible, digamos, alianza? No sé si se le pueda llamar ya como alianza o afinidad entre Estados Unidos y Rusia.
Alfonso, qué gusto saludarte y me parece muy pertinente esto que pones a la discusión, porque justamente en los últimos días en mis redes sociales he puesto a la atención pública si será que ahora estamos entrando a una segunda Guerra Fría 3.0. Aquí en este espacio con todos ustedes he hablado de la Segunda Guerra Fría 2.0 por la confrontación de Estados Unidos y China, pero ahora ante esta cercanía entre Washington y Moscú, pero este alejamiento entre Washington y Bruselas, pues pareciera que no nada más el mundo está al revés, donde ahora resulta que Zelensky es el dictador, pero no Putin, y creo yo que estamos visualizando una era sí de nuevas alianzas, de nuevas desalianzas, y me parece que sí es momento de empezar a visualizar esta Segunda Guerra Fría 3.0, donde Washington y Moscú cambian por completo el tablero mundial.
Bueno, es que todavía no terminamos de salir de lo que eso significa, Aribel, porque veíamos a Europa en estos días, al nuevo primer ministro, al ganador de la elección en Alemania, que tendrá todavía que formar gobierno, pero al nuevo canciller, diciendo, pues es que esto cambia, y el propio concepto incluso de OTAN, que dábamos por sentado, habría que revisar la alianza. ¿De ese tamaño es el asunto?
De ese tamaño es este rompecabezas geopolítico que se está desconfigurando y al mismo tiempo rearmando, Mario. Coincido contigo.
¿Qué podemos esperar? ¿Qué habría que mirar, digamos, en este posible acuerdo entre que ponga fin a la guerra? Porque pareciera muy clara la lista de lo que Rusia gana, 20% del territorio. Está claro de lo y no, la no entrada, por supuesto, de Ucrania a la OTAN. Parece que está claro lo que gana Estados Unidos, que es parte de los recursos naturales de Ucrania. ¿Pero qué gana Ucrania de este fin de la guerra? Digo, más allá de lo evidente, que es parar las hostilidades.
Me encanta tu pregunta, Mario, porque me parece que el gran perdedor de esta guerra de 3 años, pero de este conflicto de hace 11 años, es Ucrania. Al final, Donald Trump se ha encargado de poner como gran vencedor a Putin. Es decir, se estará escribiendo en los libros de historia como a Rusia como el gran ganador, no solamente del territorio, sino retoma Putin esta dignidad a nivel internacional. Y además, esta alianza entre él y Trump, pues le permite reposicionarse en la escena internacional, donde posiblemente ya no tengamos que estar hablando de un tablero multipolar, sino capaz que entonces tengamos que estar apuntando solamente como hegemones a China y Estados Unidos, pero con el empoderamiento que se le está dando a Rusia. En este sentido, pues capaz que entonces estaríamos hablando de un mundo tripolar, no por la fortaleza económica de Rusia, que sabemos que está distante, pero sí por su capacidad nuclear militar y por qué ha ganado este conflicto que puso de cabeza la seguridad internacional.
Bueno, pues ahí estamos al día de hoy, al 25 de febrero, porque esto sigue en desarrollo. Gracias, Aribel, como siempre.
Encantadas, yo siempre. Un fuerte abrazo a todos en cabina y, como siempre, un gusto, un fuerte abrazo para ti, Mario. Hasta pronto.
Hasta pronto, la doctora Aribel Contreras, la coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales.
Muchas gracias a quienes nos escriben, a quienes siempre nos mandan saludos y a quienes lo hacen por primera vez también. Que tengan buen martes, nos dice José Luis Vázquez Martínez. Muchas gracias, José Luis. Súper importante que comenten y analicen el tema de desabasto de medicamentos. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí abordando este tema. Y también Julie Soto, que nos saluda también como cada día, nos dice: muy buenos días, equipo de Radar 99. Hay canciones que algo nos remueven. Creo que es el caso de la letra de Killing Me Softly, de la señora Roberta Flack, que en paz descanse. Dice: a mí me sucede con la canción Fumando Espero, con Sara Montiel. Es como escuchar a mi mami cantando en casa, colgando ropa. Lo que hace una pieza musical, reflexiona Julie Soto. Muchas gracias, Julie. Gracias a quienes se comunican con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa muy breve, y volvemos con información de la presidencia en la conferencia matutina con Ernesto Osorio. Ya regresamos.
Radar 90.9.